Héroes revolucionarios de América Latina, de su presente y futuro popular y socialista, son, sin duda alguna, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Comandantes de la guerra revolucionaria que comenzó en el asalto al cuartel Moncada e hizo de la Sierra Maestra su base, ambos dieron con el ejemplo de sus vidas un alto testimonio de la decisión y el espíritu revolucionario que alientan en todos los luchadores conscientes por la transformación social de los países situados al sur del río Bravo. Caídos en la brecha militante con una distancia temporal de 8 años, forman parte del tronco de héroes del que son tupido ramaje los combatientes que conmueven hoy el traspatio del poder monopolista más fuerte de la tierra, que será borrado de nuestra historia y geografía. De ambos no se conoce el lugar exacto de su tumba, el mar o la selva. Mas la lección de su lucha los hace vivir en la épica y las acciones de nuestros pueblos de uno a otro confín de la tierra americana. Los dos pasaron del impulso revolucionario a la construcción revolucionaria, internándose en la corriente fundamental de nuestra época que construye el mundo nuevo, el mundo sin explotados, distinto por esencia del que hoy todavía aprisiona bajo el dominio del capital a 2/3 de la humanidad. Cerrado el capítulo vivo de su existencia, entran al ser consciente de los hombres, militantes o no, de la América nuestra y de todo pueblo que cambia, transforma, crea, y muestran un camino a seguir, no en sus detalles e incidentes, pero en su calidad, la ofrenda sin límites de cuanto cada persona posee a la redención popular. De la misión informativa cubierta en la Cuba revolucionaria de 1959, intenté traer no solo los conceptos, sino también la voz de esos y otros dirigentes revolucionarios. La cerrazón de los medios publicísticos impidió se dieran a conocer estas grabaciones. Muertos ambos, no he querido renunciar a la posibilidad de que la voz y las ideas de El Che y Camilo se difundan en la escala más amplia posible. Por medio de esta edición en disco, intento cumplir el deber de entregar al movimiento revolucionario las palabras y las ideas que hace 13 años expresaron los dos comandantes, los dos camaradas. Es preciso advertir que las entrevistas se hicieron cuando la Revolución Cubana daba sus primeros pasos. Presente en ellas el pensamiento combativo que inspiró a la pléyade de Sierra Maestra, algunos de sus conceptos hubieron de cambiar posteriormente, más en la forma que en el contenido. Pero tal vez precisamente por eso, las palabras del Che y de Camilo adquieren un valor particular. Son sus concepciones en las proximidades del triunfo de una revolución que ellos mismos caracterizaban en aquella etapa como democrática, agraria y antiimperialista, y cuya trascendencia se adivinaba sin mostrar aún todos sus efectos. Al entregar esta grabación al público, rindo homenaje a los dos comandantes, ejemplo de la decisión revolucionaria que se extiende en nuestros pueblos y es garantía de su transformación social. Este homenaje ha de hacerse extensivo a quienes con similar denuedo batallan y mueren muchas veces en el sinnúmero de trincheras que abre la lucha de nuestros pueblos y con cuya acción se crean las condiciones del triunfo de los ideales democráticos, antiimperialistas y socialistas. El siguiente es el texto completo de las palabras que hoy cobra nueva vida de Camilo y el Che.
Al comandante Camilo Cienfuegos, jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde de Cuba, realizada el día 19 de septiembre de 1959 por el periodista mexicano Gerardo Unzueta. El ruido que escucharán al fondo durante esta transmisión es el de los motores del avión en que viajamos hoy hacia la ciudad de Camagüey. El comandante Camilo Cienfuegos es uno de los jefes principales de la Revolución Cubana, integrante del grupo que desembarcó en las playas de la provincia de Oriente el 2 de diciembre de 1956, del núcleo que dirigió los combates en la Sierra Maestra y de la dirección política y militar que derrotó al ejército y al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista. El comandante Cienfuegos es una de las figuras más representativas de la actual vida política revolucionaria cubana. a Cienfuegos. ¿Cuál fue su o sus ocupaciones anteriores?
Bueno, mis primeras ocupaciones fueron como sastre, aprendiz de sastre, aprendí del viejo mío de mi padre, y también trabajé en una tienda de ropa aquí en la ciudad de La Habana.
¿Cómo se inició usted en la revolución?
Yo me inicié en la revolución como se iniciaron todos los cubanos que queremos esta república y esta patria nuestra. Al verla oprimida por la dictadura sangrienta de Batista, nos iniciamos primero en las luchas estudiantiles y más tarde, siguiendo el camino trazado por Fidel Castro, nos iniciamos en la insurrección para derrocar a Batista.
¿Cuáles fueron sus principales hechos de armas?
Bueno, eso sería un poco largo ahora hacer la narración de los hechos de armas, pero me parece el más importante de todos la invasión que hicimos desde la provincia de Oriente hasta la provincia de Las Villas, donde terminamos la guerra el 31 de diciembre.
¿Quisiera usted detallar brevemente esa acción?
Bueno, esa acción duró cerca de 40 días cuando recibimos la orden del comandante Fidel Castro de invadir la república, llevar la guerra hasta el extremo occidental de la república, pero nada más pudimos llegar hasta la provincia de Las Villas después de un recorrido por los llanos de cerca de 500 kilómetros. No pudimos llegar hasta el punto fijado, que era Pinar del Río, ya que la guerra, el fin de la guerra, nos sorprendió en mitad de camino, o sea, en la provincia de Las Villas.
Comandante Canelo Cienfuegos, ¿cuáles fueron sus momentos más difíciles durante la guerra?
Bueno, los momentos más difíciles nuestros, el primero fue cuando el desembarco del Granma, donde nos vimos dispersos y casi nuestras fuerzas fueron totalmente destruidas por el ejército de Batista. Y después también una de las más difíciles fue la invasión esa de que le hablo, ya que la situación era sumamente difícil para nosotros, que con un número de 100 hombres teníamos que avanzar a campo descubierto por más de 500 kilómetros desde la Sierra Maestra hasta Las Villas, perseguidos por cientos de soldados mercenarios de Batista y al mismo tiempo atacados día y noche por la aviación, los tanques y todos los efectivos que movilizó el ejército de la dictadura para impedir que las columnas invasoras que habían salido de la Sierra Maestra llegaran al punto fijado.
Además de sus acciones en la sierra, ¿qué otras acciones revolucionarias realizó?
Bueno, esa es la misma pregunta que me hizo usted. Yo señalo como la más importante la de la invasión. Nosotros participamos en gran número de acciones. En Las Villas, por ejemplo, al terminar la guerra, en esa provincia tuvimos más de 10 encuentros que podemos llamar batallas de importancias. La última fue la de Yaguajay, que es una de las que más se conoce, que duró 11 días, donde tuvimos cercado uno de los batallones más agresivos que tenía la dictadura, el batallón 22 del connotado y célebre asesino Sánchez Mosquera, que resultó herido y tuvo que fue a un hospital y después lo sustituyó un capitán llamado Abon Lee. Esa batalla duró 11 días, donde se rindieron después. El mismo día, 31 de diciembre, se rindió el batallón ese que yo le digo.
¿Cómo ganó usted su grado de comandante?
Bueno, el grado de comandante lo gané como lo ganaron los demás compañeros en la guerra, luchando y haciendo los méritos necesarios.
¿Quedan soldados del antiguo régimen en el actual ejército? ¿Los que había causaron algún daño? ¿Cuántos hubo hasta el 8 de agosto?
En el ejército rebelde en la actualidad no quedan miembros del ejército de Batista. Quedan algunos que fueron miembros, pero se alzaron o conspiraron y guardaban prisión en las cárceles. Los demás, los que habíamos dejado en el ejército, no estuvieron a la altura de la confianza que nosotros le dimos. En la última conspiración que fue abortada, cuando teniendo conocimiento de ella, incluimos dentro de los conspiradores hombres nuestros, gran cantidad de los soldados de la dictadura que quedaban en nuestras filas estaban aliados a esos contrarrevolucionarios. Eso demostró que no podíamos confiarnos en lo más mínimo de esos hombres, que esos hombres en ningún momento han logrado o se han llegado a identificar con el ejército rebelde. Y nos vimos en la necesidad de depurarlos a todos. Fueron hombres que, no en su totalidad de los que quedaron, pero gran parte, traicionaron la confianza que habíamos depositado en ellos al dejarlos, ya que no estaban manchados por crímenes cometidos como los demás miembros del ejército, y es preferible quizás haber cometido alguna injusticia si algunos de ellos no participaron en la contrarrevolución, pero al menos sabemos que la mentalidad de esos señores sigue siendo militarista y castrense, y no se han acostumbrado al cambio este y aspiran al regreso del pasado, aspiran al regreso de sus ambiciones, aspiran a seguir oprimiendo y seguir matando, y no se acostumbrarán nunca a ser el tipo de ejército popular, de ejército que es el nuestro, y es por esa razón poderosísima que hemos tenido que separarlos de este ejército rebelde.
¿Cuáles son las principales dificultades de carácter interno que confronta el ejército rebelde?
Las dificultades que confrontamos ahora en el ejército rebelde no son serias ni son graves. Nuestro principal problema consiste primero en que nuestros hombres surgidos de las fuentes más humildes de los trabajadores, de los hombres de campo, ni siquiera en un gran por ciento saben leer y escribir. Estamos alfabetizando aquí quizás casi un 70% de los hombres de nuestro ejército, los estamos colocando en posiciones donde son necesarios cierta preparación, y tenemos la grave dificultad de que los compañeros aún no están totalmente preparados para desarrollar esa labor, y sin embargo estamos muy satisfechos de los resultados que estamos logrando hasta ahora, puesto que hemos visto que si los hombres sin preparación militar supieron ganar la guerra, ahora esos hombres sin preparación alguna también están rindiendo una labor efectiva en la paz. Son hombres desinteresados, son hombres que están dispuestos a trabajar lo mismo 15 que 20 horas diarias, son hombres sin ambiciones mezquinas, que la única ambición es hacer una patria grande, hacer un ejército modelo en América, y hombres que siempre darán los mejores frutos, y estaremos, y ellos están haciendo los mayores esfuerzos por superarse, y sabemos que muy pronto ya estaremos recogiendo los frutos de esos compañeros que están dispuestos al sacrificio.
¿Cuál es, a su juicio, la forma de evitar que el ejército rebelde se convierta en un instrumento militarista?
Eso es muy fácil. Nosotros no nos vamos a limitar a los cuarteles. La función del ejército rebelde es muy amplia. Yo no sé si usted estaba en La Habana aquí el día 14 de este mes, en que le entregamos al ministro de Educación el campamento más grande que teníamos en Cuba, el que era campamento de Columbia, donde ya se están construyendo un gran centro escolar. Estamos en la provincia de Oriente sacando a los soldados también de un gran cuartel,
y los vamos a entregar también al ministro de Educación para que al mismo tiempo él se lo entregue a los niños cubanos. Porque aquí lo que hace falta no son soldados. Aquí lo que necesitamos, los millones de pesos que estamos gastando en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, dedicarlos a construir escuelas, a pagar maestros para la educación de miles de niños que no tienen hasta el momento lugares donde ir a estudiar. Nosotros tenemos pensado hacer un ejército pequeño, un ejército lo más reducido posible y siempre estaremos dispuestos, como lo vamos a hacer ya ahora recientemente, a trabajar. Uno de los planes que tenemos en el ejército rebelde es trabajar cada hombre 4 horas extras. Ya se están instalando las plantas de hacer bloques y en cada lugar donde haya un cuartel, los soldados ayudarán a los campesinos a fabricar sus casas. Nos vamos a dedicar a trabajar en obras públicas, haciendo carreteras, estamos trabajando en la repoblación forestal, estamos trabajando en la reforma agraria, nos estamos dedicando a todos los problemas civiles de urgencia y de necesidad y no nos concretaremos a ser militares, no nos concretaremos solamente a vigilar los cuarteles ni estaremos haciendo postas con los fusiles exclusivamente. Nuestra función es amplia, nuestro trabajo es grande y todos los hombres que fuimos a la guerra sabemos que la patria necesita de nosotros, que la patria necesita de nuestros esfuerzos y de nuestros brazos, que si en la guerra supimos cargar los fusiles, hoy estamos dispuestos a tomar los asadones, a tomar los implementos agrícolas y sembrar la tierra para que esta tierra nuestra produzca lo que necesitamos. Estamos dispuestos a, con el mismo uniforme, arar la tierra si fuera preciso para que Cuba crezca, para que Cuba florezca, para que la reforma agraria sea un hecho positivo, ejemplo de los demás países hermanos para salir de la miseria esta en que hemos vivido por más de 50 años. El ejército rebelde no será un aparato militar grande. El ejército rebelde no quiere millones de pesos para tanques, ni quiere millones de pesos para aviones. No queremos aviones y no queremos tanques. Los indispensables nada más, por si algún día Trujillo de nuevo intenta sacar las garras o algún dictador y tengamos que emplear esas armas para defender la soberanía de Cuba. Después que ese peligro pase, estaremos dispuestos a transformar nuestros tanques en tractores y dárselos a la reforma agraria para arar la tierra cubana y sembrar, y para que los miles de campesinos que hoy no tienen tierra, que hoy no tienen casa, que no tienen escuela, vivan decentemente en una república rica como esta, porque aquí se luchó no para beneficio de algunos, aquí se acabó ya el poderoso que explotaba a los humildes. Estamos conscientes de que en esta república los miles y miles y miles de hombres desempleados con hambre que nos dejó la dictadura tienen que terminar. A eso se dirigen los esfuerzos del gobierno revolucionario, a eso se dirigen los esfuerzos del ejército rebelde. Trabajando, trabajando mucho y sin descanso, situaremos a Cuba en un lugar prominente entre los primeros países del mundo. Estamos llamando a los pueblos de América que nos visiten, a los hermanos latinoamericanos que vengan aquí, comprueben la gran verdad, no se hagan eco de las calumnias y las mentiras de la prensa extranjera pagada por los intereses poderosos que han afectado las medidas revolucionarias necesarias que se han hecho. Que comprueben nuestro trabajo, queremos ser ejemplo de América y queremos ser ejemplo para que los demás países nos visiten, para que los demás países copien lo bueno que tenemos, para confraternizar con los demás hermanos de América, para aprender de ellos sus cosas útiles y para abrazarnos con ellos en la hora hermosa de la libertad social, de la libertad de todos los tipos que hemos alcanzado en Cuba y que aspiramos que sea una hermosa realidad en toda América muy pronto.
Algunos datos de carácter personal.
Su edad, 27 años. Sus estudios. Comencé bachillerato, estudié un poco de pintura, pero en fin, no me gradué de nada nunca. ¿Es usted casado o soltero?
Soltero.
Eso es todo, comandante Camilo Cienfuegos. Deseamos agradecerle en nombre del auditorio mexicano que lo escucha usted. Y pediríamos a usted que dijera algo para ese auditorio mexicano.
Yo al pueblo mexicano, desde este avión que vuela sobre Cuba, mando un afectuoso y un cariñoso abrazo a todo el pueblo mexicano. En México viví por dos ocasiones. De México salió el barco Granma que nos trajo a combatir la tiranía, y para el pueblo hermano de México tenemos gratos recuerdos y sabemos que si han existido algunas pequeñas asperezas, algunos malos entendimientos, se borrarán. Nos unen, como latinoamericanos que somos, lazos indivisibles de amistad y de hermanismo. Cada día esos lazos serán más fuertes, más firmes, porque está llegando la hora de que los latinoamericanos nos hermanemos aún más y marchemos juntos todos al porvenir.